Esta es La Llamada de Medianoche.
Es un placer poder darle la bienvenida a nuestro nuevo programa de estudios bíblicos, en el cual además comenzamos con un nuevo personaje en esta serie llamada Cuando Dios llama dos veces.
Es cierto, en el programa anterior prometiste revelar quién es la mujer a quien Dios llamó dos veces por su nombre.
Sí, y no te enojes, voy a mantenerlos con un poco más de suspenso y dejar que Eduardo Cartea mismo nos relate la historia de esta persona amada por Dios y además muy servicial. Apronten lápiz y papel, que ya lo sabemos después de esta cortina musical.
Hola, seguramente todos tenemos lugares en nuestra vida en los que deseamos estar o a los que deseamos volver, ¿cierto? Esos lugares que son, diríamos, nuestros, que nos proporcionan placer, que nos dan paz, en los que nos sentimos cómodos verdaderamente. Son como una especie de oasis en medio del desierto, tal vez una casa en el campo o en la playa, que nos permita sentir el canto de los pájaros de mañana, estar sin tiempo, sin el reloj, leer buenos libros, charlar, pasear, etc. Mire, para Jesús, el Señor, un lugar como ese fue Betania. Betania era una pequeña y bucólica aldea cercana a Jerusalén, fuera del bullicio de la gran ciudad, fuera de las intensas jornadas de enseñanza, de atender, de sanar a los enfermos, de luchar con los impúdicos religiosos. Betania era para el Salvador, como el Salmo dice, pastos delicados y aguas de reposo. Como residencia durante sus visitas a Judea y especialmente en sus últimos días sobre este mundo. Varias veces vemos a Jesús allí visitando, hospedándose en la casa de aquella familia tan querida de Marta, María y Lázaro. Mateo 21 dice, por ejemplo, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Allí estaría en momentos de paz y en otros de luto, ciertamente, pero ya rumbo a la ciudad santa, como dice la Escritura, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así que Jesús estaba en camino hacia la cruz del Gólgota judío. Permítame leer unos versículos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Dice, del verso 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude». Respondiendo Jesús le dijo, «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Después de la visita que hemos leído recién, tal vez la primera, se citan aún dos más. La del capítulo 11 del Evangelio de Juan, resucitando a Lázaro, poco antes de que los religiosos acordaran matarle. Lázaro era posiblemente el hermano menor de los tres. Se iba a tener una experiencia absolutamente extraordinaria, ser resucitado por Jesús. Así lo leemos en este capítulo 11 de Juan. Aquel día grandioso cuando la potente voz de Cristo resonó frente al sepulcro de Betania y el poder del Creador de la vida arrancó de las ataduras de la muerte, dejando libre aquel que hacía cuatro días había sido sepultado en aquella fría tumba. Era el poder de Dios manifestado por aquel que dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Pero también lo vemos luego en casa de Simón, allí en Betania, el que portaba un triste y discriminador apodo, seguramente antes de que Jesús le sanara. Le llamaban Simón el leproso. Para el maestro no era un despectivo leproso, sino un hombre con lepra, a quien el poder sanador del Todopoderoso Señor le sanó, le restauró, y no solo físicamente, mire, sino también moralmente y sin duda espiritualmente. En aquella casa, la de Simón, una mujer, con certeza María de Betania, ungió los pies del Señor con aceite, con un óleo de nardo puro de mucho precio, en una preciosa actitud de adoración. Esa pequeña aldea de Betania estaba distante a unos escasos 3 kilómetros de Jerusalén. Estaba recostada sobre la ladera oriental del Monte de los Olivos. El significado de la palabra Betania no es seguro. Para algunos quiere decir casa de dátiles, para otros quiere decir casa de aflicción. Pero a la larga, cualquiera fuera su significado, para el Señor era una aldea muy querida. En realidad los dos nombres se cumplen en la experiencia de Jesús en Betania, pues su estadía allí fue por momentos dulce como los dátiles y por momentos amarga como la aflicción. Parecería que Marta era la hermana mayor porque siempre se menciona en primer lugar. Y además dice la Escritura que recibió en su casa al Señor. Entonces da la idea que como hermana mayor era la anfitriona. Es muy probable que fuera una casa amplia, una casa agradable, que la familia de Marta tuviera una buena posición económica. Es probable todo esto. Lo marca el hecho de la recepción de Jesús más sus discípulos, o la cantidad de gente que estaba en el velatorio de Lázaro. Había que atender tanta gente en un lugar amplio y tal vez con las provisiones necesarias. María, por su parte, María, digo, la hermana menor, era seguramente menor en edad que Marta, y además su carácter era evidentemente opuesto al de la mayor. Alguien dijo, María era un rayo de sol en la tormenta de Marta. Una era activa, la otra contemplativa. Una, Marta, práctica. La otra, María, devota, piadosa. Sin embargo, no existe la necesidad de oponer una a la otra, como tantas veces se ha hecho. Nos parece que tendría que ser así. Y mucho menos decir que una era mejor que la otra. Eran dos caracteres distintos. Marta evidentemente tenía un don que es muy preciado y sumamente necesario en la iglesia. Su temperamento abrigaba el don de servicio. Así que simplemente las dos hermanas eran diferentes. Por su parte, tres veces vemos a María en la Escritura y en las tres está muy cerca del Señor, a sus pies. En Lucas 10, versículo 39, dice que María oía su palabra, lo que nos da una idea de continua atención. En Juan 11, versículo 32, leemos, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró. Y mire, dice, literalmente se desplomó. Una mezcla de ferviente deseo y de humilde convicción. Se desplomó a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. No era un reproche hacia el Señor. Era la manifestación de su íntegra fe en el Hijo de Dios. Allí, a sus pies, sentía consolación en medio de la tristeza. Y finalmente, en Juan capítulo 12, está otra vez a los pies de Jesús, oyéndole y adorándole. Y allí dice que tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa, qué lindo, se llenó del olor del perfume. La percepción espiritual de María le hacía comprender mejor que ninguno que lo que hacía era ungir a Jesús para su sepultura. Anticiparse aquel momento triste y misterioso en el cual el Hijo de Dios en su faz humana entraría en el sepulcro, aunque su espíritu se gozaba, sin duda, en la presencia del Padre. Un anticipo glorioso de lo que a cada cristiano le ocurre si pasa por la muerte. Su cuerpo dormirá en el sepulcro, esperando el día de la venida del Señor, la parusía, la presencia de Jesús, pero su espíritu disfrutando de la presencia del Señor hasta la redención final de su cuerpo. Pero volviendo a la historia de Marta y María, qué bueno es estar a los pies del Señor para aprender de Él, para recibir de Él consolación y para adorarle. Muchas veces se mencionan los pies del Señor en la Biblia. En la primera de ellas, en el Salmo 22, se habla proféticamente de sus pies horadados. Y en la última, en Apocalipsis capítulo 2, son sus pies semejantes al bronce bruñido, bien pulido, o como traducen otras versiones, al rojo vivo. La primera, en el Salmo, nos habla de sacrificio. La última, en Apocalipsis, de juicio. Pero estar a los pies de alguien como María era la actitud de un discípulo aprendiendo de su maestro, o también la de un esclavo en reverencia al que era su señor. Ese era el sentimiento de María. Ninguna universidad sobre la tierra puede enseñar las lecciones que se aprenden sentado a sus benditos pies. Tampoco ningún lugar es más precioso para adorarle como estar rendido a los pies del Señor. La adoración se halla en la médula de todo lo que somos y todo lo que hacemos en la vida cristiana. Es importante que seamos embajadores activos llevando el mensaje del Evangelio a las almas perdidas. También es esencial que seamos samaritanos misericordiosos, tratando de ayudar a los explotados, a los que sufren, a los que necesitan de la misericordia de Dios. Pero antes de poder representar a Cristo como deberíamos, como imitarle en nuestro ministerio de benevolencia, debemos pasar tiempo con Él y aprender de Él. Debemos dedicar tiempo para ser santos. Podemos agregar, somos embajadores, próximos y adoradores. Estos tres, pero el mayor de ellos es ser adorador. Dice una canción, a tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Y termina diciendo la canción, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. El capítulo 10 de Lucas justamente es una preciosa página de los evangelios sobre la adoración, la devoción y el servicio. Comienza con la comisión del Señor a los 70 discípulos para llevar el mensaje del evangelio. Continúa con la enseñanza de Jesús sobre la ayuda al prójimo, diríamos al próximo, al que está cercano, en la preciosa parábola del buen samaritano, y termina con la escena que estamos tratando en Betania. Y yo le invito a venir conmigo y descubrir en las próximas charlas algunas lecciones que se desprenden de este quinto llamado doble del Señor, el único en la Biblia a una mujer. Un llamado al que titulamos un llamado a la devoción personal. Marta de Betania, una mujer extraordinaria de las Sagradas Escrituras, la Biblia.
Marta tenía un don que es muy preciado y sumamente necesario en la iglesia. Su temperamento abriga el don de servicio. Su casa era un oasis para el Señor Jesús.
Y es allí donde ella aprende a oír la voz de Dios, a disfrutar de la quietud a los pies del Maestro. Espero que sea un estímulo para todos nosotros de hacer lo mismo.
En el próximo programa nos adentraremos más en la historia de esta maravillosa hija de Dios y veremos las cualidades que habían hecho de ella una mujer virtuosa.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.